Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquella revolucionaria marxista de origen judío que quienes no se mueven no notan las cadenas. Nuestro comicro de hoy es director y fundador de la revista latina de comunicación social, que este año celebra su 20 cumpleaños. El catedrático de periodismo de la Universidad de La Laguna, José Manuel de Pablos, comparte con aquella revolucionaria marxista de origen judío, conocida como Rosa Luxemburgo, la conciencia de que solamente desde la denuncia y el espíritu crítico es posible contribuir a dejar una sociedad algo mejor que la que nos encontramos, aunque ese esfuerzo implique recordarnos a diario que las cadenas existen. Estamos con José Manuel de Pablos, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Y ahora que hablo de cadena, déjame que recuerde, porque la gente lo sabe, que este es el país donde en su día mucha gente del pueblo gritó aquello de "viva las cadenas", lamentablemente.
No hace tanto.
Es el país donde dicen más vale malo conocido que bueno por conocer y cosas así.
Estamos con Raquel García en el control técnico. Un saludo a los compañeros del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación que permiten que estén escuchando este Café con Micro. Y tenemos enfrente al catedrático. ¿Nos lo quiere presentar usted, José Manuel de Pablos?
Bueno, Javier Marsal es un viejo amigo de las lides universitarias y estoy encantado de estar aquí con él, de compartir mesa con él. Este año hemos publicado un artículo magnífico en la revista sobre un análisis que ha hecho de una tropecientas películas, y al que tenga interés le sugiero que lo vea, porque es muy interesante.
Javier Marsal, que hoy ha invitado, usted es quien ha traído aquí a la Universidad Jaume I a José Manuel de Pablos, ¿por?
Pues porque creemos que es muy importante mantener un contacto personal con, entre otros, editores de revistas que son una pata fundamental de la investigación en comunicación en España. Tiene todo el sentido, dado que, bueno, tanto en el máster de universitario oficial de innovación en comunicación como en el programa de doctorado en ciencias de la comunicación, la investigación en comunicación es un aspecto absolutamente fundamental, ¿no? Y contar con la presencia de uno de los editores de las revistas más prestigiosas que tenemos en nuestro país, como es la Revista Latina de Comunicación Social, pues la verdad es algo que teníamos pendiente ya hace algún tiempo, ¿eh?
Qué leña están dando los másters, ¿no? Porque hemos pasado del que inventen ellos al que cursen ellos, ¿no? Parece ahora que van a estar proscritos aquel que quiera especializarse, que quiera formarse, que quiera, pasa a ser sospechoso por...
No, yo creo que la sospecha solo se va a dar en los golfos que hay en la política, que son capaces de inventarse títulos con tal de figurar. Evidentemente, que tiene títulos no los usa, o los usa poco, y el que no los tiene, pues los usa basado incluso en mentiras y en falsedades, y sin darse cuenta de que luego, tarde o temprano, la verdad fluye, ¿no? Entonces, lamentable, es una pena que se hable más de máster por la basura que hay en algunos medios, en algunas instituciones, en algunas personas, que por lo que ocurre en la universidad. La universidad tiene tema suficiente para estar en el candelero por los recortes habidos y por el hecho de que hay universidades, una que creó el PSOE y otra que creó el PP, y evidentemente la que creó el PP parece que está haciendo la labor de sacar adelante todos los másteres que la gente del PP quiera, y eso es vergonzoso.
Queremos mandar un saludo a los compañeros de las universidades que se están viendo afectadas, porque sabemos que lo están pasando mal. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta, desde aquí, desde Transmedia, nos gusta construir, y quiero que nos hable de la revista Latina, que cumple 20 años. Sí. Nosotros tenemos a De Comunica, que es una revista mucho más joven, pero que ha tenido como ejemplo la revista Latina. Cuéntenos, hace 20 años...
Hace 20 años no había ninguna revista en digital, y la nuestra fue digital desde el principio.
¿Le penalizó al principio?
Al principio, los artículos publicados en digital no valían y teníamos que presentar escritos diciendo que lo importante era el contenido y no el soporte, pero había viejas personas en algunas entidades de evaluación que eran de otro siglo y no entendían aquello, hasta que poco a poco se fue resolviendo, hasta el punto de que ya en las últimas convocatorias ya dice que lo importante es el artículo al margen del soporte en el que está publicado. Eso ya resolvió un problema que era totalmente absurdo, absurdo.
¿Usted ha conocido la España de los años 60, la de los 70, la de los 80, luego llegó el cambio de siglo? ¿Estamos bebiéndonos apurando el primer quinto del siglo XXI? ¿Estamos dejando una sociedad mejor de la que nos encontramos?
Bueno, en parte sí y en parte no. En parte sí porque es una sociedad más crítica, pero hay mucho miedo, hay mucho miedo sembrado, y mucha gente tiene miedo a hablar, mucha gente tiene miedo a sacar una foto en una red social porque puede llegar la policía y denunciarlo por lo que ha hecho o por lo que dice que ha hecho. Entonces yo creo que estamos en una España más informada, pero hay un gran miedo a la intervención policial. Entonces yo creo que mientras exista una monarquía bananera, va a ocurrir esto hasta que algún día llegue llegue de nuevo la primavera a este país y se resuelvan estos casos. Pero en este momento hay un país de miedo, el miedo en el sentido de que la gente tiene mucho miedo a hablar. Ya ven ustedes que entra en la cárcel la persona que hace una letra musical, y en cambio los grandes golfos están exiliados en Europa. Me refiero a un Algarino, me refiero a otros personajes. Estamos en un país donde hay presos políticos, que es una cosa que antes lo criticaban a Venezuela, pero ya no lo hablan porque ahora dicen, claro, es una pena, estamos en un país de pena, y algún día, no sé, algún día cuando la democracia llegue a este país, puede que eso se resuelva, pero de momento estamos en un país, en un momento donde hay que navegar con mucho cuidado para evitar los escollos.
¿A usted le he escuchado y le he leído que esto lo llama silencio, una época de silencio?
Bueno, en España hubo una época de silencio en torno a la monarquía, porque no se podía hablar nada de lo que le ocurría al rey, que llamaban campechano, y ese silencio, ese bloque de silencio que había en torno a la monarquía, lo rompió el Diario Público cuando hace unos años empezó a decir cosas que nunca se habían dicho, porque se decían cosas pero no tenían trascendencia. Yo recuerdo que el periódico El Mundo, dirigido por un falangista, por tanto no era monárquico, publicaba cosas de un dangarín en Valencia, en estos entornos, y pasaban casi inadvertidas. Hoy, cuando ocurre eso más tarde, los demás periódicos lo reproducen y entonces hay un eco. Pero también estamos en un mundo periodístico donde los periódicos, cuando se mojan, los periódicos de la competencia o del entorno, en lugar de apoyar reproduciendo, lo que hacen a veces es lanzarse a degollar al que dio el paso al frente. Y esto es una pena, que habla muy mal de la prensa de este país.
Sí, a mí me viene un poco a la cabeza, ¿no? Una idea que en los últimos tiempos se escucha bastante, ¿no? Y es cómo de alguna manera la calidad de nuestra democracia está íntimamente ligada a la calidad del periodismo y de la información y de la comunicación, ¿no?, en nuestro país. Y que efectivamente, bueno, pues es verdad, vivimos en un país donde hay todavía mucho miedo. También un país muy todavía en blanco y negro, en el sentido de que todo parece que sea o blanco o negro. Los másteres, sale a este problema, que sin duda es de una gravedad extrema. Pero claro, no se trata tampoco de repente decir, no, es que todos los másteres son un desastre.
Claro que no.
Todas las universidades públicas son, no, vamos a ver, ni siquiera la Rey Juan Carlos es, en fin,
aquí hemos tenido
el horror.
A Carmen Cafarel hemos tenido aquí, ¿no?
No, en la Facultad de Comunicación hay mucha gente muy válida, y pero claro, en la Facultad de Derecho de la Rey Juan Carlos, para echarlo a comer aparte. Aquello parece un no digo un cuartel, sino una especie de comité pepero, y eso, claro, ha entrado, muchas veces ha entrado gente por simpatía política, y eso es penoso. Afecta al resto de las universidades y la falta de acción, la acción de avanzadilla de rectora como un caviante que yo creo que fue criticado y demostrado que había copiado.
Tuvo que dimitir,
pero claro, eso no es suficiente. Entonces entró otra persona en su equipo, en una universidad donde al departamento cuyo director se ha enfrentado en las elecciones anteriores, prácticamente dejaron vacío el departamento porque echaron a la gente a la calle. Creo que era teoría económica o algo así. Y luego tuvieron que ir los profesores y profesoras a juicio, y se demostraba que la Universidad de Rey Juan Carlos no estaba en caída libre económica, por tanto no había ninguna posibilidad de que aquellos despidos fueran procedentes y tuvieron que readmitirlos. Entonces no se puede jugar con el dinero público como se juega en algunos lugares.
Estamos hablando, usted ha sido muy crítico con la independencia de los medios, habla de que pues el mismo nombre pero con distintos apellidos. Tomamos café hace unas semanas con el periodista Ignacio Escolar y con respecto a la independencia de los medios nos decía lo siguiente. Estoy con dos catedráticos, uno de periodismo, otro de comunicación. Vamos a escuchar un minutito a Ignacio Escolar y a ver qué opinan de las...
Por supuesto, yo creo que el problema que tienen los medios es que la independencia, más allá de que se ponga en la cabecera del periódico o que la proclamemos en discursos, se basa en cuatro cosas. Se basa en quién sea el dueño de la empresa editora, se basa en la deuda de la empresa editora, se basa en la rentabilidad o las pérdidas de la empresa editora y se basa también en las fuentes de ingresos del periódico. En esas cuatro cosas tú puedes saber si eres o no eres independiente, o que puedes serlo, porque a lo mejor incluso con esas cuatro cosas bien...
No quieres.
No, o no eres independiente, lo que sea. Pero como esas cuatro cosas estén mal, ya vas mal. O sea, si tu editor tiene intereses distintos a los de la información y está en sectores regulados, como le ocurre al Grupo Prisa, que está en propiedad del sector financiero, vas mal en independencia. Si tu empresa está endeudada y tiene muchas deudas, tu acreedor es parte de tu propiedad también, con lo cual vas mal en tu independencia. Si tus fuentes de ingresos dependen en gran medida de la publicidad institucional, pues esa publicidad institucional vendrá condicionada y también vas mal. Y si encima pierdes dinero, pues sigues peor aún, ¿no? Y por eso creo que tiene un problema, no solo el Grupo Prisa, muchos periódicos en España, y por eso creo que a nosotros en el diario.es nos va bien, porque la propiedad del medio es de los periodistas, las fuentes de financiación en gran medida dependen de lectores, que tenemos 20.000 suscriptores que pagan, no tenemos nada de deuda, 0 euros, lo mismo en pesetas, y somos rentables. Seguimos siendo rentables, llevamos ya 5 años creciendo mucho y siempre con rentabilidad.
Básicamente lo que Ignacio Escolar nos recuerda es que
los medios son todo, que los grandes medios son propiedad de bancos sobre todo, y que además los bancos intervienen, porque si un medio tiene deudas, pero el dueño de la deuda no interviene, pero no, que interviene y quiere manejar el periódico. Y luego hay periodistas que se dejan manejar porque, por ejemplo, el periodista que tiene un sueldo mayor que el del rey de España, ¿cómo se va a enfrentar a nadie? Al contrario, todo lo que diga está bien.
Y está pensando en alguien que le te
sí,
muestro
sí.
ahora mismo en la
sí, pantalla. Sí, sí, estoy hablando del dueño del país. Entonces, que 3 meses del periódico, la ganancia de 2 o 3 meses del periódico sean para pagar a un señor, pues esto es una cosa inconcebible.
¿Qué entonces, sueldo tiene? ¿6 millones de euros? ¿7 millones? ¿O por encima?
Mil millones. Sí. La deuda del periódico era... Eran miles de millones, una cosa asombrosa. Entonces, claro, con esos niveles es impensable que el periódico sea independiente. Y luego, el negocio. Cuando el Prisa vendió un barco de ediciones del Quijote para niños a Venezuela, mientras se hacía el contrato, se hacían los libros, se enviaban a Venezuela, Venezuela era maravillosa. Cuando cobraron, Venezuela empezó a ser el diablo. Entonces, esas manipulaciones son muy fáciles de comprobar. Y de hecho, el país ha sido, durante algunos años, el segundo gran embajador de Colombia en Europa, porque los negocios eran tan grandes en Colombia que cómo podían criticar nada de lo que pasara en Colombia. Entonces, estamos en un mundo donde... eso por un lado, pero por otro lado hemos visto últimamente la fiebre españolista de muchísimos periodistas que cuando hablan de algunos países, de algunos problemas del país, hablan como si estuvieran hablando de la selección de fútbol, donde la posible objetividad se rompe por todos lados y pasamos a ser jugadores del equipo. Entonces se ha visto en algunos, en el caso de Cataluña, y se ha visto en algunos incidentes habidos en la llamada familia real. Entonces, con esos mimbres, hay lo que hay.
Javier Marzal ha estudiado la cuestión de la independencia y también fundamentalmente en la comunicación de proximidad. Aquí hemos vivido pues el caso del cierre, lo comentábamos en el café con micro anterior, hace unos meses, el cierre abrupto de Televisión Valenciana. Ahora estamos en un proceso de ilusión, en un momento de reapertura, pero sí que es verdad que ha costado mucho precisamente por esa pérdida de credibilidad, ¿no?
Sí, y la verdad es que es muy difícil reconstruir esa confianza cuando se está quebrando tantas y tantas veces. En el caso valenciano, está claro que, bueno, lo que fue la antigua Radio y Televisión Valenciana, se ganó a pulso esa falta manifiesta de ninguna empatía por parte de la ciudadanía valenciana, por desgracia, ¿no? Cuando cierra en noviembre de 2013, la cuota de pantalla llegaba con dificultad a un 3%, que es la insignificancia casi más absoluta, ¿no? Han sido ahora 4 años y pico, 4 años y medio muy duros para, bueno, pues reconstruir esto, y está costando un infierno, pero no resulta nada fácil hacerlo cuando, bueno, nos encontramos con que la propia profesión, ya no solo de periodista, yo creo que el problema es más grande, es la propia profesión de comunicador, ¿no? Y también, bueno, pues el hecho de vivir en un país donde la educación está muy abajo en la lista de preocupaciones e intereses, ¿no?, de la propia ciudadanía. Bueno, pues con una población, ¿no?, manifiestamente, yo creo que comparativamente con nuestros compañeros, ¿no?, vecinos europeos del norte de Europa, manifiestamente con problemas de nivel educativo más bien bajo. Una ciudadanía poco crítica, muy sumisa. Eso tampoco ayuda a que la información, la comunicación, tenga la calidad que debería tener, ¿no? Se junta un poco todo, pero sin duda la profesión es parte del problema, y yo creo que desde las facultades, y eso es un poco algo que a nosotros nos motiva muy especialmente, ¿no?, a seguir trabajando, peleando, etcétera, creemos firmemente que tenemos que empezar por aquí también. Todos tenemos nuestra responsabilidad, ¿no?
Yo creo que las facultades en España hoy forman personas capaces de hacer mejor periodismo. Lo que pasa es que luego llega a gran empresa y hay un señor que a lo mejor construye casas o que tiene negocios ajenos. Lo de construir está muy en boga porque, como tienen que tener las licencias pronto donde que van a construir, luego el alcalde de ese pueblo sale fotografiado en el periódico, le regalan página al momento de las elecciones y tipo de cosas. Por tanto, llega a la realidad, que es una empresa con un señor dueño del periódico, que a veces da pautas, da órdenes a los periodistas, y como es dueño tienen que aguantar. Entonces hay una segunda parte que es esa, ¿no? Y luego, en el caso de la televisión autonómica, los gobiernos en algunos lugares, como en Canarias, se entregaron a empresas particulares que hacían la producción, y entonces hacían lo que esa empresa quería. Y en Canarias, por ejemplo, es absurdo que una televisión autonómica ponga todos los días una película del oeste, como si eso tuviera que ver con la cultura canaria o tuviera que interesar a los espectadores. Entonces, con películas del oeste y con mucho folclore no se hace una televisión autonómica. El concepto debe ser distinto. Y claro, nosotros en los medios, en las facultades, debemos criticar eso para que haya una voz crítica que diga, oiga, esto no es, eso no es, eso no es.
Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos terminando un maravilloso café con micro con los profesores José Manuel de Pablos y Javier Marzal Felici. No es fácil preparar una entrevista al profesor José Manuel de Pablos porque ha hecho muchas cosas y además le ha cundido mucho, además de escritor, de periodista, investigador, docente. Bueno, pues he recuperado, me ha llamado la atención una de sus publicaciones del año. Hemos dicho que cumplía 20 años la revista Latina. Este libro cumple 30. Describa a nuestros selectos pabellones lo que está viendo en el ordenador portátil.
Bueno, es una novela que publiqué hace algún tiempo y luego en los años 80, antes de empezar en la facultad, y luego al estar en la facultad ya de alguna forma ocupó todo mi tiempo, ya me fue imposible seguir intentando publicar ficción, que es una cosa mucho más bonita que dar clases, seguro. Y es una novela que publicó Planeta y que luego ya se cortó, y hasta que no me, hasta el año pasado no publiqué otra, y ahí hubo ahí un lapso de 30 y tantos años sin publicar. Y claro, ya ese era una especie de carro de tren que había pasado, ¿no?
Sí, pero háblenos, ¿cómo se titula?
La película se titula Apache, Operación Vasca, y era la historia de un grupo vasco que iban a la ONU, a un grupo vasco que decidió declarar la independencia del País Vasco directamente en la ONU, y entonces se llama Apache con TX, porque el instigador o el nacionalista que llevaba la operación, los compañeros lo llamaban Apache, con TX, en vasco, como quien dice. Y bueno, fue una novela, yo me divertí mucho escribiéndola, y bueno, se quedó ahí porque luego no hubo una insistencia, ¿no?
Pero alguno puede ser que la haya leído y esté intentando llevarla a la realidad ahora.
No lo sé. No lo sé.
Quiero decir, ¿sabe usted que el proceso de internacionalización del conflicto, es decir, una de las cosas que se está intentando es que en la ONU, en la Unión Europea, tal, pues entre como mediador a... Y claro, me ha llamado mucho la atención porque el conflicto vasco, ¿no?, que hace 30 años estaba en un momento
eran anteriores a los catalanes, y fíjense, pues, como los catalanes han sido más capaces que los vascos, han sido más avanzados, sí.
Uh-huh. Pero no estaba pensado usted, digamos, es una novela de ficción.
Una novela del año 86, creo que fue. Uh-huh. 86, la facultad se creó en el 89. Y bueno, evidentemente, a veces uno escribe cosas que luego la realidad, que es más tosuda que nada, se empeña en lo que uno no había pensado, ¿no? Se escribió casualmente en un viaje que yo hice en coche de Madrid a Dunkerque, y pasamos por el Valle de Arán, y en Biella pensé en la novela, porque eran unos vascos que salían de España por un sitio poco convencional como era el Valle de Arán, y luego seguían, y ahí empezó todo poco a poco, y en aquel viaje de 40 días por Europa en coche, pues fui pensando en la novela, y cuando llegué a casa me limité a reescribir lo que había pensado. Y también estuvimos en Bruselas, dicho sea de paso. Entonces, evidentemente ellos querían salir de España y querían salir de forma sin que los localizaran para que no hubiera problemas, pero claro, estaban investigados, siempre había alguien que denunciaba, alguien que los seguía, y entonces al final pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero consiguieron en principio hacer la declaración, y luego todo acabó, pues saltó por los aires, como suele ocurrir en estos casos.
Regálenos una película.
Antes comentaba esta película canadiense, ¿cómo se llama aquel que moría, se despedía? Las invasiones bárbaras, una gran película. Me parece que una película que dice muchas cosas y que está a favor de muchas ideas que en este país nuestro todavía no están asentadas, pero que llegará el momento en que ocurrirá.
¿Un libro?
¿Un libro? Pues un libro de ficción, un libro no de ficción.
¿Qué le ha inspirado en algún momento?
Pues no lo sé. Yo ahora leo mucho. Tengo la satisfacción de que tengo mucho, de que hace mucho tiempo la lectura. Acabo de leer un libro inmenso de Julián Navarro, de casi 800 páginas, sobre el Holocausto, sobre los principios de los kibushim en Israel, sobre las discusiones entre árabes e israelíes, que es un tema muy lamentable, que todavía sigue persiste. Y bueno, yo creo que no se puede hablar de un libro, siempre hay una docena de libros recomendables.
Usted es maestro de muchos y referente.
No, yo no soy maestro de nadie. Yo soy.
Algunos le hemos seguido y le hemos mirado siempre con mucha atención. Pero usted también necesito referentes, necesito guías. ¿Quién ha sido para usted importante que recuerde?
Hombre, yo en principio trabajé la tecnología y seguí mucho a unos autores norteamericanos que habían escrito sobre la tecnología, Chomsky, muchos de ellos, pero antes de eso yo fui militante ecologista y hay un libro maravilloso que siempre recuerdo, que es Los bellos hermosos, de un norteamericano que era profesor de ecología y no recuerdo el nombre ahora, pero era, creo que la máxima de los pequeños hermosos es una máxima que se puede aplicar a muchas cosas, porque realmente lo pequeño es hermoso y lo grande, por el contrario, suele ser muy, muy, muy desastroso, ¿no?
Bueno, hemos terminado. Quiero despedirle con una fotografía, a ver si, no sé si la identifica.
Sí, una fotografía de la laguna.
La laguna.
O sea, preciosa, patrimonio de la humanidad, y esa es una de las pocas calles que todavía tiene un sentido colonial, muy peatonal, muy bonita, y que algún día hay que verla, ¿no? Yo la tengo muy vista. Es un sitio magnífico para ir a comer, para ir a tomar copas, para pasar una tarde, una noche, muy fría.
Fresquita, pero fresquita. ¿Cuánto de diferencia de grados hay entre Tenerife? ¿Qué distancia hay entre Tenerife y la laguna?
En Santa Cruz y la laguna hay 10 o 12 kilómetros y temperatura puede haber 5 o 6 grados.
5 o 6 grados de diferencia.
Sí, es que una está a 600 metros y otra está a nivel del mar. Entonces, en la laguna, más fresca y mucho más fresca, pero a la gente que vive en la laguna le encanta ese tiempo, esa humedad que hay ambiente, ¿no?
Bueno, en otra ocasión comentaremos qué se siente cuando a uno le hacen profesor doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba en Argentina.
Pues eso fue muy bonito porque le contaba antes aquí al amigo Marsal que mientras en la laguna, para hacer cualquier tipo de mérito, tiene que solicitarlo el interesado. En Córdoba, Argentina, evidentemente, nadie me preguntó, sino me comunicaron que habían tomado la decisión. Y fue muy interesante porque cuando fui al acto me encontré con un grupo de 10 o 12 antiguos alumnos de la laguna de doctorado, casi todos chicas, casualmente, y fueron 3 o 4 días muy, muy, muy bonitos de recordar el tiempo que habían pasado yo en la laguna haciendo doctorado, y muy, muy interesante. Fue una cosa que yo ahí estaba como un invitado, no me lo acabo de creer, yo nunca me creo las cosas.
Profesor José Manuel de Pablos, ha sido un placer. Profesor Javier Marzal Felici, ha sido un placer.
Muchas gracias.
El placer ha sido para mí estar aquí con los amigos. Muchas gracias.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.